Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante buscaremos la comunicación con el alcalde de Gondomar para que nos hable de esa reforma que tiene prevista en el próximo año de la Plaza de Abastos.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
Delta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Queremos dejarte las cosas bien claras. Sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy nos acercamos al concello de Gondomar porque queremos hablar de esas obras pendientes de ejecutar próximas, que algunas pasarán por la mesa de contratación, pero que van a cambiar desde luego el paisaje y la operatividad en servicios, alguna de ellas a la hora de ofrecer a los propios vecinos y vecinas de Gondomar. En concreto nos gustaría hablar con el alcalde Paco Ferreira. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Sabemos que está pendiente todavía de pasar por la mesa de contratación esa senda fluvial que va a cambiar por completo esa imagen de esa zona verde.
Pues sí, queremos dejarlo ya prácticamente listo en este mes para empezar ya la vuelta de Navidades con ese parque lúdico, esa pequeña senda fluvial que arranca lo que va a ser en sí el germen de ese paseo fluvial desde Gondomar hasta el puente de Mañuce y ese parque canino. Bien es cierto que el momento ahora con estas lluvias y demás no es el más adecuado para empezar con las obras, queremos hacerlo después de Navidades y por otra parte no vamos a tener ningún problema con la ejecución de las mismas porque la Diputación de Pontevedra, que es quien financia ese proyecto, pues nos acaba de conceder una prórroga hasta el mes de julio. Por lo tanto, vamos en tiempo y queremos ya arrancar cuanto antes el año con este parque lúdico, con esta senda de fluvial. Y también venimos, Antonio, de adjudicar un tramo de saneamiento que tanto nos piden las parroquias, el saneamiento. El saneamiento lo vamos a hacer en el barrio de Fontela, en Vilaza, un tramo de saneamiento que dará servicio a un grupo de viviendas que necesitan de este servicio y que ya acabamos de adjudicar y para la semana que viene empezarán las obras y, bueno, también subvencionadas en este caso íntegramente por la Diputación de Pontevedra.
La gente de la ciudad, alcalde, perdón que le interrumpa, Paco Ferreira, la gente de la ciudad a veces no entiende que las necesidades de las parroquias en los pueblos son fundamentalmente tener luz, tener alcantarillado, tener saneamiento, porque realmente la dispersidad que existe entre estos núcleos poblacionales provoca que no sea muy fácil llevar todas las conducciones a las puertas y a los domicilios de todos los vecinos y vecinas. Por eso la relevancia que puede tener sacar adelante el saneamiento de un tramo en esa parroquia de Fontela.
Claro, venimos de aprobar y de hacer un tramo también en la parroquia de Peitieiros, justamente, y ahora lo vamos a hacer en Vilafa. Y así sucesivamente estamos haciendo tramos de saneamiento en las distintas parroquias, pero quiero recordar que son 10 las parroquias que tiene Gondomar, incluida el casco urbano, que también cuando llegamos tenía un problema de saneamiento. Por poner un ejemplo, los edificios multiusos del CDL y algún tramo incluso cerca a las viviendas. 10 parroquias, 75 kilómetros cuadrados de extensión, con un territorio inmenso, y desde luego el saneamiento, claro que es un objetivo de este gobierno, al mismo tiempo que recuperar el acondicionamiento de todas las carreteras. Y yo siempre digo lo mismo, en estos últimos 5 años llevamos realizado inmensa mayoría carreteras en las parroquias, pero entiendo también que la gente no lo ve tan fácil o no lo ve como le gustaría, porque repito, son 10 parroquias, incluso hay parroquias que tienen barrios tan grandes de población como es Afrada, en Vintios, que pasan de los 600 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, yo pido un poquito siempre de calma en este sentido, llegaremos a todas las parroquias, haremos saneamiento asfaltado, y quiero recordar que el Plan Concellos 2019 y 2020 está aún prácticamente sin ejecutar, por lo tanto, ya en previsión, hay muchas cosas por hacer y ya entramos en el 2021 con más investimento, con más recursos para las parroquias y más, desde luego, para todo el concello, porque hay que hablar siempre del concello de Gondomar, ¿no?
Y en ¿tiene ese sentido, pues, tranquilidad? Sí, sí. Alcalde, ¿tiene novedades con relación a esa obra relevante e importante que va a cometer el concello en la Plaza de Abastos?
La Plaza de Abastos, esta misma semana iniciamos la mesa de contratación para adjudicar también esa reforma integral que queremos llevar en la plaza municipal de Abastos. Arrancamos con una primera fase, con una parte de la plaza, más o menos ronda los 150.000 euros de inversión. Quiero decir que 50 de estos 150 son concedidos a través de una subvención de la Xunta de Galicia y los 100 a través de la Diputación. Y vamos a remodelar, a recuperar, a condicionar esa plaza de Abastos del arquitecto conocido y reconocido José Barbó, que es un elemento patrimonial importante en Gondomar, junto con otros edificios que tiene, que es nuestro emblema. Y lo queremos recuperar, volver con ese proyecto desde su origen, desde el primer momento que Barbó hizo esta obra, que es magnífica, y ponerla en valor, claro, siempre dotada también al mismo tiempo de todos los avances tecnológicos, cableado, wifi, alumbrado, desagües, etcétera. Pero la Plaza de Abastos, después de mucho tiempo, arrancamos la primera fase con 150.000 euros y así lo haremos sucesivamente cada año para que dentro de 3 años aproximadamente la Plaza de Abastos sea una plaza de calidad, un mercado de excelencia, con una inversión de más de 500.000 de euros.
Quedamos pendientes, alcalde, de la evolución de estas obras relevantes de ese mercado de abastos de Gondomar. Gracias por estar en directo hoy en COPE Vigo.
Gracias a ustedes, como siempre, Antonio. Gracias.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a las 13:30 minutos de esta jornada de martes, 15 de diciembre, llegamos a la última media hora todavía que tenemos por delante de nuestro programa hasta que nos acerquemos a las 2. Escucharemos en un instante la conversación que vamos a mantener con la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, con asuntos de actualidad y también para conocer un poco más qué dio de sí esa reunión, esa puesta en escena que tuvo el presidente de la Xunta con los consejeros, con los delegados de las distintas zonas territoriales y de los directores generales con motivo de los 100 primeros días de gobierno, además de saber cómo van la evolución de los trabajos de la Ciudad de la Justicia. Tendremos también con nosotros a Uxía Perdiz porque queremos saber qué pasa con esas fake news, con esas falsedades que se hablan en ocasiones a través de las redes sociales sobre las vacunas y sobre el COVID. Iremos hasta Redondela, no podemos faltar a una cita que es de actualidad porque allí el grupo independiente que mantiene al PSOE en el gobierno ha dicho que quiere abandonar el mismo. No lo va a hacer de manera inmediata, anuncia que con motivo de los dos primeros años de gobierno podrían tomar esa decisión. Habrá que ver qué pasa, pero hoy la opinión se la queremos entresacar a quien es la portavoz del Partido Popular en aquel concello, Carmen Avendaño. A partir de ahí llegaremos al tiempo de deportes con nuestro compañero Antonio Estevez, porque ayer el Celta goleó con 4 goles al Cádiz en un partido que desde luego nos hizo soñar a muchos y que no recordábamos desde hace mucho tiempo. Todo esto y más aquí. Ahora, en un instante, abrimos nuestras comunicaciones con el exterior. Como os decíamos, estamos buscando y estamos pendientes de poder entablar esa comunicación con la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias. Creo que va a ser posible en un instante y, por lo tanto, esa actualidad es la que ahora mismo queremos que escuchéis y que conozcáis de manera directa a través de la delegada de la Xunta de Galicia. Y buscamos la comunicación con la delegación de la Xunta de Galicia para poder hablar con su delegada, Marta Fernández Tapias, porque en las últimas horas se reunía el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con los consejeros y también con los distintos delegados territoriales. 100 días de gestión, 100 días de balance y, sobre todo, pensando ya en ese futuro del próximo año que va a ser incierto y de mucho trabajo, imaginamos. Delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted estuvo presente en ese acto que fue reducido debido a las restricciones que marca la crisis sanitaria, pero también porque iba muy enfocado a los consejeros y a los delegados territoriales. ¿Qué les trasladó el presidente?
Sí, fue un acto, bueno, restringido físicamente, estaban el resto de las direcciones generales, secretarios generales conectados telemáticamente. Bueno, un poco lo que reivindicamos fue en ese momento la labor de estos 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno que han sido intensos y frenéticos, en los que desde luego no se ha descansado. Y también tener en cuenta el desafío que tenemos todavía por delante, porque todavía tenemos que vencer la pandemia todo y todos sus efectos demoledores, ¿no?, que tiene, además del sanitario. Y bueno, fue un poco un balance de estos 100 días y luego también mirar al futuro, ¿no?, porque estamos aquí para servir a Galicia y, como decían ayer, cuando más lo necesita, y este es el momento, ¿no?
Un futuro que usted espera de mucho trabajo, que desde luego a las administraciones, y en este caso en particular a la Xunta de Galicia, le va a tocar lidiar con un toro, con una embestida fuerte, como ha sido la de este último año, pero que desde luego, si al final la presencia de la vacuna trata de erradicar en parte esta situación de infección, la reconstrucción también va a ser complicada.
Sí, es fundamental el tener en cuenta que vienen momentos, eso como decía antes, muy difíciles, que ahora mismo lo que hace falta es esfuerzo y todos los recursos para poder salir adelante y desde luego tener en mente la construcción de Galicia, la Galicia del futuro, ¿no?, y la reconstrucción de todos los efectos colaterales que ha dejado la pandemia y que seguirá dejando, y en eso estamos trabajando.
Si hablamos de la actualidad en la gestión, tenemos que insistir en que todavía el Concello de Vigo no ha puesto a disposición de la Xunta de Galicia esos terrenos que están en trámite de expropiación por parte del Gobierno municipal, y que la Xunta está aguardando que a la mayor brevedad posible pueda disponer de ellos para comenzar a licitar la obra.
Efectivamente, llevamos ya más de 3 semanas esperando que nos pongan los terrenos a disposición. En las últimas ruedas de prensa el alcalde garantizaba que el día 11 estarían, luego que el día 12, luego que el día 15, hoy estamos ya a día 15 y seguimos sin tener la disposición de los terrenos, y estamos ya en la cuenta atrás para poder llegar a esa feria de Consemar en el mes de octubre. Por lo tanto, nosotros necesitamos, como ya repetí en varias ocasiones, esos terrenos a disposición para poder licitar la obra. Nosotros tenemos todo listo, como lo teníamos también en el mes de marzo, y tuvimos que esperar esos 8 meses por todos los informes del Gobierno central para licitar la obra. Por lo tanto, volvemos a exigir al Concello que ponga a disposición cuanto antes y cumpla con la palabra que dijo, ¿no? Porque en principio, repito, decía que el día 11, el día 12, hoy es día 15, fueron las últimas fechas que dijo, y esperemos que hoy tengamos los terrenos a disposición, porque efectivamente el tiempo apremia y debemos de comenzar con la licitación de forma inmediata para poder llegar a la fecha prevista.
El alcalde ha salido en las últimas horas hablando de esos pagos que debe hacer el Hospital Álvaro Cunqueiro, también con relación a esos fondos de inversión que se han hecho con una parte del accionariado. ¿Usted sobre este tema tiene algo que decir?
Vamos a ver, no, con este tema lo que no se puede es perder el tiempo y distrayendo la atención de lo que realmente es importante, ¿no? El alcalde aprovecha cualquier circunstancia respecto al Cunqueiro para poder criticarlo, y esto la verdad es que no se puede consentir, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que resaltar es la excelencia del Cunqueiro, el gran hospital que tenemos en Vigo, un gran hospital público que yo creo que ninguno de los 500.000 habitantes de la sanitaria pueden poner en cuestión este hospital, que es público, y además su excelencia, sobre todo que se ha demostrado durante la primera ola de la pandemia, también se está demostrando ahora en esta segunda ola. Y lo que tenemos que pensar es qué sería de toda la área sanitaria de Vigo si no llegamos a tener este gran hospital, este gran hospital referente en España de técnicas de investigación, de pionero en la pandemia, por ejemplo, con el autocovid y con muchos más procedimientos. Y lo que decía, cómo sería, hubiese sido esta pandemia si llegamos a seguir en el Hospital Sedal, ¿no? Si no tuviésemos esta gran infraestructura sanitaria. Son infraestructuras que además hacen ciudad y que quedan para siempre. Como lo mismo pasará con otra gran infraestructura que estamos construyendo, que es la Ciudad de la Justicia, otra infraestructura que lo que hará será beneficiar a toda la ciudadanía viguesa, a los trabajadores, jueces, abogados, y que también otra gran infraestructura que quedará para siempre en nuestra ciudad, y eso es lo que hace la Xunta, invertir en proyectos que mejoran la ciudad.
Usted se reunía recientemente con el prestigioso arquitecto Alfonso Penela, que es el líder técnico de esa obra. ¿Estará en plazo y llegará a tiempo para que el próximo año, en el segundo semestre, todo el gremio del sector judicial pueda ya estar ejerciendo profesión y atendiendo en esos servicios que se prestan al ciudadano en ese nuevo complejo?
Sí, estamos un poco actualizando la situación de la obra. Son muchos los juzgados que se van a trasladar ahí, muchas dependencias, y por lo tanto llevará su tiempo. En el primer trimestre del año estará terminada la obra, y luego el traslado será complejo, llevará unos meses, pero bueno, contamos con que durante el año 2021 esté ya en pleno funcionamiento para toda la ciudad.
Pues delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, gracias por estar en directo y habernos actualizado sobre distintos temas que son noticia estos días, y sobre todo avanzando ya esas fechas de cara a la finalización de esa dotación, de esa infraestructura que está aguardando también, no solamente todo el sector judicial, sino también los usuarios a la hora de poder disponer de un espacio, de recintos, en fin, de todo lo que precisa una actividad como es la de la justicia, tan compleja, que abarca tantos sectores y que va a dar servicio a toda el área judicial de Vigo. Muchas gracias, delegada. Buenos días.
Gracias, buenos días.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
I shall return for you, my love, on Christmas Day.
Trece y 40 minutos en directo en COPE Vigo en el 104.7. De nuevo saludamos a Usía Perdiz. ¿Qué tal, Usía?
Hola de nuevo.
Bien, ¿cuántas fake news, cuántos mitos, cuántas barbaridades tú has podido comprobar sobre el COVID a través de las redes sociales?
Pues la verdad que bastantes y llamativas, muchas de ellas, la verdad. Y claro, todo debe ser siempre contrastado con la opinión de profesionales, con la opinión de médicos. Pero claro, también hay ocasiones en las que incluso profesionales médicos pues se han mostrado negacionistas a la hora de hablar del COVID, de decir que no existe. No es el caso de la médico y para triatleta viguesa, que estos días Susana Rodríguez Gacio, que estos días se hacía eco en su cuenta de Twitter de un panfleto que le había llegado en el que se hablaba de 11 mitos del COVID-19. Uno de ellos, el panfleto justo que compartió ella, era el mito número 4, en el que se decía que las vacunas, aunque se hagan rápido y saltándose protocolos, serán seguras. Este panfleto decía que esas vacunas pues que no van a ser verdad. Aseguraban que van a tener ingredientes tóxicos y que no se pueden generar vacunas según, bueno, como decimos, este panfleto. Ella se hacía eco, como decimos, en su red social, en Twitter, se quejaba como médico, que pedía que alguien le explicase por qué estaba al borde del infarto, en manera irónica, pues se lo habían dado en la calle, ese panfleto, al que ella sacó una fotografía y compartió en su red social, y le pedía a los autores de ese panfleto que se pasasen algún día por el hospital para que viesen pues cómo era la situación realmente en los hospitales, la situación que se está viviendo con todo esto del COVID. De hecho, ella ha asegurado ya en más de alguna ocasión que le parece lamentable que alguien reparta este tipo de panfletos antivacunas. Ahora ya no hablamos solo del COVID, sino de cualquier otro tipo de vacunas, que repartan este tipo de panfletos, que se hable sobre ello y que, bueno, pues cree un poquito de incertidumbre entre la población, sobre todo ahora mismo con todo lo que estamos pasando.
Desde luego hay incrédulos en todas las esquinas, pueden ser respetables en algunas ocasiones, pero desde luego las vacunas han salvado muchas vidas y han curado muchas enfermedades y fundamentalmente han prevenido de muchas patologías. Esa es la realidad y cuando la vacuna esté aquí presente, pues sabremos que vendrá con todas las bendiciones sanitarias para que nos la podamos aplicar y podamos prevenir, que es lo que nos dicen todos los médicos y todos los investigadores del mundo de la sanidad a la hora de poder afrontar y paliar esas enfermedades que permanentemente tenemos presente. Ya no voy allá si de lo que estamos hablando es de una pandemia, porque entonces ya globalizamos esa situación. Pues es lamentable que nos encontremos con esto, pero desde luego las redes sociales a veces las carga el diablo.
Sí, a veces las carga el diablo. Bueno, en este caso ella compartía esto para hacerse eco de algo a lo que no se debería hacer caso. Unos panfletos que se están repartiendo por la calle, que se lo entregaron a ella misma como médico, pues le sorprendió, por eso quiso advertir a todas aquellas personas que al final, pues una red social como puede ser Twitter, puedes llegar a muchísimas personas de que eso no era lo que hay que hacer. Ella reconoce que, claro, como médico y sabiendo lo que sabe, pues que no la van a tratar tratar de convencer con este tipo de artimañas, pero que bueno, que sí que hay gente que puede confundirse. A ver, no es la primera vez que se puede escuchar una persona que dice yo no me pienso vacunar, que se vacunen otros antes. Bueno, si llega una vacuna, llega porque ha pasado una serie de protocolos y porque está testado que va a tener una serie de beneficios para todos, ¿no?
Lo de siempre, Usía. Oye, pues muchas gracias por seguir buceando en redes sociales.
Nos escuchamos en un ratito.
Así será. Gracias, Usía.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy nos gustaría saber en COPE Vigo en qué situación está el gobierno de Redondela. Por un motivo, porque la agrupación de electores de Redondela, este grupo independiente que le ha dado sus votos al Partido Socialista para que pudiese gobernar, está resultando de lo más inestable, porque en los últimos días han manifestado que se van a pensar en los próximos meses el continuar en este gobierno. Nosotros queremos pulsar la opinión de la oposición, en este caso. Carmen Amoedo es la portavoz del Partido Popular en aquel concello. Carmen Amoedo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes qué valoración hacen de una situación como esta, que hasta cierto punto resulta esperpéntica, porque anuncian que se van, pero por el momento no se van, y lo que es cierto es que están generando inestabilidad?
Bueno, nosotros, para empezar, por lo más general, no solemos meternos en las decisiones de internas de, en este caso, un grupo político, además de que ellos estuviesen vendiendo que no lo eran, que eran una agrupación vecinal. Pero cuando sus problemas afectan directamente a nuestro pueblo, pues ya es un problema de todos. No solo es un problema del gobierno a nivel interno, ¿no? Está claro de que la inestabilidad está desde el minuto uno, porque no hay un proyecto de gobierno, y porque además se han llevado a cabo acciones en departamentos estancos. Por un lado está el gobierno del Partido Socialista y por otro lado está el gobierno de la agrupación de electores. Cuando tú al gobierno de la agrupación de electores le planteas un problema que se está suscitando con una falta de transparencia o una falta de llevar a cabo sus acuerdos programáticos que firmaron para hacer alcaldesa a la lista que no era la lista más votada de nuestro ayuntamiento, pues evidentemente te encuentras con que no es mi área, no sé, no quiero saber. Entonces, bueno, pues una vez más se demuestra que este tipo de coaliciones que la izquierda, para de alguna forma evitar siempre que gobierne la lista más votada, que es la del Partido Popular, pues no funcionan. No funcionaron en su época cuando eran PSOE, Bloque Nacionalista Gallego, y está claro que no funcionan ahora, y la prueba la tienes en que después de más de año y medio de gobierno no han llevado a cabo la aprobación de unos presupuestos, pero no solo eso, sino que esos presupuestos estaban vinculados a dejar de percibir sus salarios si no los llevaban adelante en un tiempo determinado. Estamos hablando de año y medio, ¿cuánto tiempo más necesitan para marcar unas líneas generales de un presupuesto y presentar un borrador? Bueno, nos encontramos con que no funciona, con que no funciona el concello, con que hay más atrasos que nunca, con que hay cuestiones muy graves como que el Centro de Información de la Mujer está sin abogada, las ayudas de servicios sociales a las entidades sociales, las del 2019 todavía están sin resolver. Es decir, un caos. Redondela ahora mismo es un caos en todos los aspectos y para muestra un botón de lo que estamos viviendo. Somos ahora mismo el ayuntamiento del área con mayores casos de COVID en relación al número de habitantes que tenemos. Y sin embargo, la alcaldesa estuvo durante 15 días sin dar las órdenes pertinentes para que se desinfectara nuestro pueblo. Y no hay control, no hay control. Y eso es una realidad que todos los vecinos ven en su día a día. Entonces, bueno, no hay gobierno, en definitiva.
A nosotros se nos ocurre decir aquello de que cuando el río suena, agua lleva. Y si ya empiezan a anunciar, antes de cumplirse 2 años de gobierno, que se van a pensar continuar en el mismo, esto generaría un gobierno en minoría del Partido Socialista con muchas dificultades.
Bueno, un gobierno con 7 concejales en un ayuntamiento que es el 4º municipio de la provincia, no se puede llevar a cabo con 7 concejales, eso es inviable. Y si aún por encima, como está claro y más que demostrado, no hay proyecto de gobierno y no hay capacidad para gobernar, pues evidentemente pues van a ser otros 2 años y medio más perdidos para nuestro ayuntamiento de evolución y de desarrollo. Lo que han hecho hasta ahora ha sido única y exclusivamente llevar a cabo proyectos que el Partido Popular dejó en la maleta, listos y preparados para poner en funcionamiento. Tienen el contrato de la concesionaria del agua y del saneamiento sin llevar a cabo. Ahora privatizan hasta la redacción de los pliegos de nuestro ayuntamiento. Es decir, no hay proyecto. Van según les van venciendo las cosas y con una incapacidad manifiesta ante cualquier problema que surge. No dan una información fiable a los vecinos sobre qué está pasando con el COVID en Redondela. Ocultan las cosas. Son los últimos en informar. No hay proyecto. No hay proyecto. No hay una alcaldesa que lidere en condiciones nuestro ayuntamiento y eso se nota en el día a día. E insisto, la agrupación de electores ha caído en las redes del Partido Socialista y está cómoda en el sillón y mucho dudo yo que se planteen realmente el abandonar el gobierno.
Pues vamos a esperar acontecimientos, a que vayan pasando las semanas y algún mes seguramente para ver en qué situación queda el gobierno del Partido Socialista después de que AER, esta agrupación de electores independientes de Redondela, hayan ya hecho público que podrían abandonar el gobierno municipal. Muchas gracias, Carmen Amoedo, portavoz del PP en aquel concello.
Gracias a vosotros y un saludo para los oyentes.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del Indes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía perdido, me había adelantado a los acontecimientos de nuestra sintonía, pero estás ahí, 13 y 53 minutos. Cuéntanos la última hora.
Pues sí, aquí estoy. Os cuento que el Partido Popular ha pedido a Caballero que se posicione con los trabajadores de Vitrasa y exija a la concesionaria que pague las nóminas a sus empleados. Los populares se reunieron esta mañana con los trabajadores tras conocer que la empresa que gestiona el servicio de bus en Vigo no va a pagarles las horas, la paga extra de este mes de diciembre. Por otro lado, el director de la planta de Citroën aquí en Vigo, Ignacio Bueno, ha criticado la subida de la tasa de matriculación que tendrá lugar este 2021 porque dice es un momento en el que se necesita incentivar el consumo y además asegura que los planes de renovación de coches pues no están siendo eficaces. Y por último, un pescador furtivo permanece 2 horas y media en el agua empapado para evitar que lo detenga la policía tras ser cazado recogiendo percebe de manera ilegal. En total, había capturado más de 3 kilos de este marisco mientras hacía caso omiso a los avisos de la Guardia Rural pidiéndole que saliera del agua. En nuestra web, en cope.es/Vigo, ya se puede ver este curioso momento que fue grabado en vídeo.
Usía, te esperamos a las 2:20 ya en el informativo local que tú bien diriges.
Hasta dentro de un ratito.
Caber somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Cómo no, hoy tenemos una información deportiva un poco más extensa porque ayer jugaba el Celta en Balaídos, ganaba, pero los datos, el resumen y la analítica la va a ofrecer Antonio Estevez. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, saludos. Muy buenas tardes, Antonio. 4-0 ganó el Real Club Celta al Cádiz y con lo apretada que estaba la clasificación en su segunda mitad, estos tres puntos le permiten al equipo vigués, quien nos lo diría hace menos de un mes, ascender hasta la novena posición de la tabla clasificatoria. Un partido, el de ayer, redondo del equipo que ahora dirige Chacho Coudet. Menuda racha del técnico argentino. Sobre cuatro partidos jugados, derrota en su debut en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla y a partir de ahí enlazando tres victorias seguidas. 11 goles ha marcado el Celta con Coudet y únicamente ha encajado 5. La mejoría del equipo es evidente en todas las líneas. Es una realidad palmaria que jugadores que hace un mes estaban para el arrastre ahora están rindiendo a un altísimo nivel, pero por encima de todos ellos hay que seguir hablando del príncipe de las bateas, hay que seguir hablando de Yago Aspas. Ayer marcó de penalti su séptimo gol de la temporada. Es, junto a Oyarzábal de la Real Sociedad, el líder del Pichichi con 7 goles. Y el hombre de los números en la cadena COPE, Pedro Martín, fíjate qué dato, Antonio, aportaba ayer unos números realmente espectaculares. Yago Aspas ha participado en 121 goles de los 269 que ha marcado el Celta en las seis últimas temporadas.
Una barbaridad.
Casi en la mitad de los goles que ha marcado el Celta ha estado bien asistiendo, bien marcando Yago Aspas. El fútbol español es un clamor, un auténtico clamor, reclamando la vuelta a la selección española de Yago Aspas, que partido sí, partido también, está dando una clase magistral de fútbol sobre el terreno de juego. Recuerdo que tras el partido de ayer, por cierto, estamos aguardando el dictamen médico a la lesión que ayer sufrió, parece que clavícula izquierda, Santi Mina, todavía no lo disponemos, y decía que tras el partido de ayer es semana de copa, porque el Celta juega el jueves, mañana lo hace, el Celta juega el jueves en Oviedo frente al Modesto en Llanera, mañana tenemos en Obao un Corusio Málaga, 3:15 de la tarde. En definitiva, que vamos a tener un fin de semana muy intenso, porque también mañana juega en Benidorm, partido en su día aplazado de la tercera jornada, el Balonmán Cangas. Es decir, que lejos de decrecer la actividad deportiva en este mes de diciembre, ahí la tenemos por todo lo alto. Y una noticia que esta mañana facilitaba Rafael Louzán, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol. El fútbol base, el fútbol aficionado, vuelve con el nuevo año, vuelve en enero del 2021.
Antonio, ¿y un Celta con estrella Michelin?
Y un Celta, sí, le van a poner la estrella en el en la camiseta. El restaurante Silabario, tiene sus instalaciones en la sede del Celta, en la calle del Príncipe, nueva estrella Michelin, algo de lo que, por supuesto, nos alegramos por esta estrella y por todas las demás que han recibido chefs gallegos. Creo que son 14 en total, ¿no?
14 en Galicia, aquí en Vigo 2 tenemos el Silabario y tenemos también Maruja y Limón.
Bueno, pues eso. ¿La estrella en dónde la quieres? ¿En la parte derecha o en la izquierda de la camiseta o encima del escudo?
Da igual, que luzca. Antonio, gracias de verdad por esta información completísima del Celta con relación a la Liga y también con relación a lo que va a ser esta semana esa actualidad copera. Gracias, Antonio.
A ti.
Ya sabéis que escucháis Mediodía Cope y que seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.